Aquí comença Onda Libre. A tots, molt bon dia a totes. Ens retrobem a Contrabanda FM, aquest el vostre programa Onda Libre, tots els diumenges en directe a partir de les 12 del matí, quan havíem fet el descans de les vacances de Setmana Santa, o sigui, no havíem tingut programa l'anterior setmana, però avui, 19 d'abril, i quan són les 12 i un minutet, tornem a ser tots plegats a les matins del diumenge. Aquest el vostre programa, que comencem a donar les dades. Recordeu, Onda Libre, que vol ser representatiu de l'esquerra marxista o de l'esquerra anticapitalista, s'emet a Contrabanda FM 91.4 de Barcelona, perdó, tots els diumenges de 12 a 2 quarts de 2 en directe, i té una remissió els dimarts a partir de la 1 del migdia. Més dades del programa. Tenim un número de telèfon perquè ens pugueu trucar en directe a l'estudi, que és el següent. És el 93-317-73-66. 93-317-73-66, perquè ens pugueu trucar al llarg del programa i dir la vostra. Les línies estan obertes. Do you remember the President Nixon? També tenim formes de contacte via mail a ondalibre1917@yahoo.es o bé onalliure@gmail.com. ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números, i onalliure@gmail.com. Allà ens podeu enviar els vostres suggeriments, comentaris al llarg de la setmana, però també ho podeu fer al blog del programa, www.espaialliberat.blogspot.com, on pengem els programes que anem emetent, és a dir, podeu recuperar programes antics i escoltar-los al vostre ordinador com vulgueu i quan vulgueu, i també hi ha la possibilitat de deixar post, és a dir, comentaris, de la mateixa manera que es pot fer a través del mail. www.espaialliberat.blogspot.com. Contrabanda FM s'emet al 91.4 de Barcelona, de la freqüència modulada. Però per tots aquells que esteu fora de l'àrea metropolitana o vulgueu escoltar arreu del món, només teniu que consultar la plana web de la ràdio, www.contrabanda.org, i allà hi trobareu l'enllaç per escoltar per internet, per emissió online, www.contrabanda.org. I bé, anem amb una pauseta musical, amb una cançoneta i calentem motors per començar el programa quan ja són les 12 i 5 minutets. Ha tornat Onda Libre. Hem preparat el programa d'avui, doncs el que farem és donar un reguitzell, un seguit d'informacions breus que siguin com una mena de càpsula informativa que una vegada te la prens comences a reflexionar. Serà continuat, serà tota una bateria de càpsules informatives que us anireu prenent i perquè feu bé la digestió us posarem bona música cada dos, tres notícies. Després de, diguem així, els continguts, el monogràfic contingut que ens ocuparà principal del programa d'avui, el que farem serà l'Afers Interiors, que bueno, cada 15 dies toca, i aquesta setmana ens torna a tocar un Afers Interiors on parlem sobre les interioritats de la nostra classe dominant, de la burgesia de tota la vida aquí de Catalunya, del Principat, Països Catalans, o de tota la resta de l'estat espanyol. Y... després ja, per últim, doncs, l'agenda d'Onda Libre de cada setmana, on fem un recull dels aconteixements reivindicatius que se succeiran els pròxims dies. Això ja com a part final del programa. Així que, sense allargar-ho més, comencem aquest apartat de notícies breus. El sabies què? La majoria que hem pogut recopilar estan en castellà i, bueno, evidentment, per fer una mica més fluid i que no quedi una mica rogallós, doncs ho diré directament en castellà. No anirem traduint en català perquè això en directe es notaria bastant que, bueno, xirriava una mica, no? Vinga, doncs, escoltem això, la cunyeta de la cunya del programa i comencem el contingut de Onda Libre d'aquesta setmana.
Podeu escoltar els programes d'Onda Libre al vostre ordinador consultant el blog del programa a www.espaialliberat.blogspot.com. Si voleu posar-vos en contacte amb el programa, envieu un mail a ondalibre1917@yahoo.es. Outer space, I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Lo recordaba recientemente José Guillermo Fouce. Tras formarse en Alemania, Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos del ejército, coronel y psiquiatra él mismo, traslada y aplica a España las concepciones de raza y exterminio de los indeseables que sirvieron para legitimar una represión generalizada. Para Vallejo Nájera, ser republicano o marxista estaba íntimamente ligado con la inferioridad mental, la psicopatía y un conjunto de malformaciones físicas y psíquicas. El coronel justificaba sus hipótesis mediante experimentos psicogenéticos con presos realizados con autorización previa y directa del general golpista Franco, que, a juicio del coronel psiquiatra, demostraban estas relaciones. Lo expresaba del modo siguiente en su informe titulado «Biopsiquismo del fanatismo marxista», y citamos a continuación. La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si de preferencia militan en el marxismo psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. La inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política o desafectos sociales quedaban así confirmada por Vallejo Nájera. Los revolucionarios natos eran para él esquizoides místicos, políticos y sujetos que, inducidos por sus cualidades biopsíquicas constitucionales y tendencias instintivas movilizadas por complejos de rencor y resentimiento o por fracaso en sus aspiraciones, propenden, en cierto modo congénitamente, a trastocar el orden social existente. Las mujeres en general, particularmente las republicanas, eran para el coronel psiquiatra, y volvemos a citar, seres con muchos puntos de contacto con los niños y los animales, y que al romperse los frenos sociales que se les imponen, son especialmente crueles por faltarles inhibiciones inteligentes y lógicas, además de tener sentimientos patológicos. De estas condiciones, de estas consideraciones, Vallejo Nájera extraía una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas basadas en la higiene racial y la moral católica. Había que, según él, limpiar la raza española, retomando el proyecto purificador del genotipo iniciado por los reyes católicos, tesis desarrollada con especial esmero en su obra Eugénesis de la raza hispana. Sus recomendaciones se traducían en actuaciones concretas como separar a las madres republicanas de sus hijos lactantes, el robo de niños y el desarrollo de programas de reeducación política y moral en los campos de concentración. El argumento era contundente y, según él, científico. Donde faltaba una adecuada dotación genética, resultaban inútiles los esfuerzos dirigidos a moldear un hombre espiritualmente sano. En la década de 1970 hubo un futbolista seguidor de Mao Zedong. Era el alemán Paul Breitner. Deletreamos, B-R-E-I-T-N-E-R. También era partidario de Ho Chi Minh, lector del Libro Rojo y admirador del Che Guevara. Llegó a ser jugador profesional en 1970, jugando de lateral izquierdo. Con apenas 22 años fue campeón mundial con la selección de su país, anotando el segundo gol en la final ante la sorprendente y maravillosa Naranja Mecánica. Pero Breitner no tuvo nunca una buena relación con la selección nacional. Renunció a jugar en ella en tres ocasiones. Pasó a jugar de mediocampista al ser fichado por el Real Madrid, un maoísta en un club franquista. Breitner dio medio millón de pesetas para apoyar una huelga de los obreros de la Standard. Su oposición al capitalismo le valió que el club lo declarara jugador conflictivo y cancelara su contrato. Regresó a su club de origen, el Bayern de Múnich. Breitner, además de campeón de la Copa del Mundo en 1974, fue subcampeón mundial en 1982, campeón de la Copa Europa de Naciones y campeón de la Copa de Europa de Clubes. Por su excelente rendimiento futbolístico y su potencia, fue calificado como el mejor centrocampista alemán. Se dijo de él que era un futbolista capaz de pensar y poner en práctica con las piernas lo que concebía con la cabeza. Todo ello en 13 intensos años de carrera futbolística. Se retiró en 1983 por una lesión. Recordeu, avui escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. De enero a octubre de 2007, en Irak y Afganistán, al menos 800 soldados estadounidenses han muerto y cerca de 3.500 han sido heridos. En operaciones de combate en esos países, el ejército estadounidense perdió más de 160 carros blindados y 21 helicópteros. Los términos totalitario y totalitarismo para definir a la ideología comunista fueron inventados por el Papa nazi Pío XII y empleados por primera vez en el discurso de 24 de diciembre de 1945. Y decía así: el totalitarismo del régimen soviético, un sistema enemigo de Dios y del bien del género humano. Amén. La Ertzaintza, policía política vasca en manos y bajo control antes del PNV y ahora del Partido Socialista de Euskadi, fue instruida por las SAS británicas, un grupo de élite similar a los GEO en el Estado español, y por el mercenario alemán Hans Josef Horchem, máximo experto mundial en estas lides, que ideó el organigrama de la policía secreta vasca. De él, de Hans Josef, es la frase pronunciada en septiembre de 1985 en la televisión alemana ante 30 millones de personas. Y citamos: a los terroristas solo queda descubrirlos, identificarlos, detenerlos o matarlos. Semejante asesino, además de fundar el Servicio Secreto Vasco, colaboró de asesor directo con el ministro fascista Martín Villa en 1978, con altos cargos de la CIA en los 80, y exigió la liberación del mandatario nazi Rudolf Hess en 1985. Además, fue uno de los fundadores de la red anticomunista europea Cercle Violet y ejerció la dirección del Servicio de Inteligencia del Land de Hamburgo durante 13 años, en los cuales varios miembros de la guerrilla RAF, fracción del Ejército Rojo, fueron acribillados sin posibilidad alguna de rendición. Con la política agraria europea, España se llevó, el Estado español, se llevó en pagos directos 6.500 millones de euros, que junto con los recursos destinados por el gobierno español y las transferencias de consumo europea rondan los 10.000 millones de euros de ayuda al campo. De ellos, tan solo el 18% de los preceptores se llevan el 76% de esta multimillonaria ayuda, o sea, 303 grandes terratenientes frente a decenas de miles de agricultores semiarruinados por la convergencia con Europa. Y más escandaloso todavía, solo 7 preceptores, y vamos a decir los nombres: familia Mora Figueroa, familia Domecq, familia Hernández Barrera, Ebro Puleva, Nicolás Osuna García, Cayetana Fritz James, la duquesa de Alba, vaya, y familia duquesa, perdón, Cayetana Fritz y James y familia, es decir, la duquesa de Alba, Íñigo Arteaga Martín, familia López de la Puerta, Isabel Flores, estos 7 familias se llevan tanto dinero como las 12.500 explotaciones más pequeñas. De los 103 convenios internacionales sobre derechos humanos, el Vaticano solo ha suscrito 10, lo que indica que, en cuanto se refiere a compromisos en la defensa de los derechos humanos, está en los últimos lugares de la lista de estados en el mundo, incluso detrás de Ruanda. La Santa Sede es de los estados menos comprometidos en todo el mundo en la defensa de los derechos humanos. era perdón, Eric Mugham, Mugsham, perdón, Eric Mugsham, M-U-U-M-D-R-S-H-A-M, era un poeta judío alemán que en 1933 fue detenido y encarcelado. El nacionalsocialismo había tomado ya el poder. Sus torturadores decidieron meter en su celda a un chimpancé. Lo habían robado del laboratorio de un científico también detenido. Esperaban que el simio atacase a Mugsham, cuyo aspecto era lamentable. Para su sorpresa, el chimpancé abrazó al prisionero, lo resguardó y lamió sus heridas. Enfurecidos por la piedad del animal, los celadores nazis lo torturaron y mataron. El chimpancé no cumplió su piedad, era opuesta al núcleo duro de la filosofía nazi. Los chimpancés se encuentran amenazados y en peligro de extinción. Los nazis no sufren amenazas, siguen amenazando y no están por el momento en peligro de extinción. Falleció el 14 de enero de 2008 en un hospital de Brooklyn a los 92 años. Había llegado a España, al Estado español, en marzo de 1937 y había combatido en la batalla de Brunete como servidor de una metralleta. Fue el último comandante de la Brigada Lincoln. Ofreció más tarde los servicios de la brigada a Ho Chi Minh. Viajó frecuentemente al Estado español en sus últimos años de vida. Volvía a cruzar el Ebro y arrojaba claveles al río en memoria de sus compañeros caídos. Les gritaba: «Salud, camaradas». Se llamaba Milton Wolf. Fue el mítico comandante lobo. «Salud, camarada». Como los católicos no ponen el dinero directamente de su bolsillo, y voluntariamente, nos lo tienen que sacar del nuestro a la fuerza. Según los acuerdos Iglesia-Estado firmados en 1979, la Iglesia se compromete a alcanzar su autofinanciación, pero desde que se aprobó la dotación estatal a través del IRPF, los ingresos voluntarios jamás han alcanzado la cifra presupuestada, con lo que el Estado sigue financiando a la Iglesia. La Iglesia Católica recibe del Estado español 3.000 millones de euros anuales de los presupuestos públicos. Además, el Estado paga los salarios de los curas castrenses y penitenciarios, así como los gastos más importantes dedicados al culto. Finalmente, les ha abierto otra vía de financiación al dejar que muchas congregaciones católicas se transformen en ONG que perciben al año más de 15.000 millones de pesetas en concepto de solidaridad y ayuda al desarrollo. El Obispado de Astorga, León, también tiene su propia sociedad para especular en bolsa. Se llama Bayomer, creada en 1999 con un capital inicial de 2,4 millones de euros. La de la Conferencia Episcopal se llama Umasgues y en 2005 tenía 7,8 millones de euros invertidos en bolsa. Arzobispado de Valencia es la dominación de una sociedad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 1991, aunque desde 1995 no presenta las cuentas en el registro mercantil. La Iglesia Española es accionista de empresas como Inditex, Zara, Endesa, Iberdrola, Telefónica, Nestlé, Nokia, BBVA, Santander, Banco Popular, Credit Suisse y Sol Melia. general y diplomático Vernon A. Walters, estrecho colaborador de los presidentes Eisenhower, Nixon y Reagan, y acompañante del primero en su histórica visita a la España franquista de 1959, fue entrevistado por Arcadia Espada en agosto del año 2000. En la conversación, el general recordó que poco después de ser nombrado presidente, Ronald Reagan convocó a un grupo de especialistas a una serie de reuniones sobre el estado del mundo. Walters asistía a ellas como subdirector de la CIA. Cuando sus asesores empezaron a hablarle de la Unión Soviética, Reagan empezó a preguntarles, ¿podemos utilizar con ellos el arma nuclear? Los asesores lo desaconsejaron, moriría demasiada gente. Reagan preguntó entonces, ¿ganaríamos una guerra convencional? La opinión general era que el ejército soviético era extremadamente poderoso y que nadie podía garantizar una victoria. Reagan preguntó finalmente qué era lo que Estados Unidos tenía y la Unión Soviética no. Él mismo se respondió, dinero. Y el dinero, aseguró el general Walters, acabó con la Unión Soviética. Fue simple, concluyó. Se puso en marcha, prosiguió el ex subdirector de la CIA, la Guerra de las Galaxias, que salió carísima, y otras iniciativas paralelas, aunque el proceso de destrucción por ruina había empezado mucho antes. Según las estadísticas que manejaban los usamericanos, la Unión Soviética tenía un Producto Interior Bruto que era la mitad del norteamericano. Pero estábamos equivocados en este punto, señaló Walters. Reclutaron a un economista que les demostró con todo lujo de detalles que el Producto Interior Bruto soviético era, como máximo, una sexta parte del de los Estados Unidos. Yo luché contra el comunismo, concluía satisfecho el general, y ganamos. Ganamos la Guerra Fría. Al comentarle el tono de las recientes insinuaciones de John Walters, el llamado zar antidrogas, acerca de que el presidente Chávez tiene mucho que explicar, James Petras respondió que constituyen un esfuerzo por desviar la atención sobre la extradición de los paramilitares en Colombia, y añadió que el señor John Walters tiene una biografía interesante. Su padre, Vernon Walters, el que fue entrevistado por Arcadia Espada en el año 2000, era la cabeza de la política contrainsurgente de los Estados Unidos en los años 60 y 70. Él fue el arquitecto de las masacres en Centroamérica, donde murieron más de 300.000 indígenas y campesinos en El Salvador y Guatemala, y en la guerra de los Contras en Nicaragua. El mismo general diplomático dirigió las guerras sangrientas en Colombia en esos mismos años. El mismo sociólogo estadounidense James Petras agregó que Walters era uno de los políticos más desprestigiados de los gobiernos estadounidenses y que ahora su hijo sigue los mismos pasos, y citamos, tratando de tirar todo sobre el único presidente de los países andinos que ha lanzado una guerra frontal contra la delincuencia, los narcotraficantes y sus socios gubernamentales, es decir, el presidente Chávez. Un conseller d'educació que privatizó la gestión de los centros cívicos cuando ocupaba puestos directivos en el gobierno municipal de Barcelona ha arguido internamente en las filas de su partido, el Partit Socialista de Catalunya, para justificar la reducción y paulatina eliminación de los estudios de bachillerato nocturno en Catalunya. ¿Que para qué van a mantener el nocturno? Para dar trabajo a un grupo de profesores que son unos vagos y a unos pocos alumnos que apenas acuden. Hace apenas medio año, al preguntar a unos alumnos de cuarto de ESO, de orígenes geográficos distantes y extracción social muy popular, qué estudios querían hacer y obtener como respuesta el deseo de proseguir estudios de bachillerato en el caso de cinco de ellos, el pragmático conseller les respondió, con tono cortante y seguro, que esos no eran estudios prácticos, que tenían que seguir otro tipo de estudios que les permitieran encontrar un buen trabajo que estuviera bien remunerado. El honorable es conseller d'educació en un gobierno que asegura ser un gobierno de izquierdas y es el hermanísimo de Pasqual Maragall. Estamos hablando de Ernest Maragall. En Brasil, al iniciarse la década de 1980, la dictadura militar, que duró de 1964 a 1985, perseguía los movimientos democráticos que ya pedían elecciones. Sócrates, el mítico jugador del Corinthians, capital del club y de la selección nacional, propuso un movimiento interno en el equipo para adherirse a la campaña política contra la dictadura. Empezaron entonces a jugar con un brazalete amarillo, el color que identificaba al movimiento político de oposición. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, que era llamado el doctor por haber estudiado medicina, utilizó su talento con el balón para crear conciencia y denunciar los problemas sociales de su país. El Corinthians instauró un método de asamblea interna permanente para conseguir un sistema de juego que los llevara al campeonato luego de 20 años sin conseguir el título. Todas las decisiones importantes del club se decidían colectivamente. Todos tenían derecho al voto. Fue la famosa democracia corintiana, donde el director técnico, Atkinson Monteiro Alves, era una especie de secretario de la puesta en marcha del debate colectivo promovido por Sócrates y las demás figuras del club, que por lo demás se regía como una cooperativa. Alves era sociólogo y ex militante universitario. La democracia corintiana estaba revolucionando el modo de gobernar a los clubes y además era combustible para las masas que peleaban por derrumbar a la dictadura, declaró Joca Cufori, director de la revista deportiva Placar en esa época, publicación que apoyó las propuestas del Corinthians. La democracia corintiana fue el tema central de un libro de Jorge Amado que lleva ese mismo nombre y fue también fuente de inspiración de una canción de Gilberto Gil.
Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93 317 7366.
Transformándonos crecemos y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. In my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair. I love the girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me.
La responsabilidad de la extensión de la epidemia del VIH, del SIDA en África, que está costando la vida a millones de seres humanos, recae sobre la Iglesia Católica, que controla buena parte de los sistemas sanitarios de aquellos países y se niega a distribuir preservativos. En 2005 se produjeron en España solamente 357 asaltos con violencia a chalet y casas de lujo, menos de uno por día, aunque los telediarios han insistido diariamente en esta noticia para inflarla hasta la saciedad. El verdadero motivo es el incremento indecente de seguridad privada para evitar esta violencia. Actualmente hay 71.000 seguratas privados en toda España y se quiere incrementar esta cifra en 15.000 más para el año 2008. De este enorme negocio de crear miedo a la inseguridad viven 570 empresas de vigilancia. Mientras tanto, 4 obreros mueren diariamente por falta de medidas de seguridad en sus puestos de explotación trabajo. Dicen que para evitar esos crímenes patronales no hay dinero. El presidente del BBVA, Francisco González, tuvo en 2007 una retribución de casi 17 millones de euros entre conceptos fijos y variables. El consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri ganó algo más de 10 millones de euros. En lo que va de año, el proceso de reconversión en el banco que dirigen ha pues supuesto la pérdida de 1.190 puestos de trabajo. Según las previsiones, ese proceso va a terminar con 3.000 empleos hasta 2010. Desde la fusión, los beneficios del BBVA han crecido un 186% y los dividendos por encima del 140%. El BBVA paga un 14,9% de sus beneficios en impuestos, mientras que bancos de Estados Unidos o México con ganancias parecidas tributan o tributaban más de un 25%. Algunos sociólogos, muchos economistas, la mayoría de los políticos han sostenido en estos últimos años que la lucha de clases no existía en España, que era una falsa y trasnochada tesis decimonónica de raigambre marxista.
Moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that flusy main float. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home, Speedy Gonzales? How come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers.
Your dog is gonna have a puppy. Enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, come you leave me all alone.
Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Speedy Gonzales,
ship full and full. I gotta spin my bow tie before I knock on your door. Let me in.
Let me in.
Let me in.
Let me in.
Oh, let me in. Well, it's four in the morning. Gotta get to bed. Hear my baby calling. Feet up full of lead. Head's going round to a thumping rhythm sound. Oh, yeah. So I come back to my baby.
Vamos con una para el señor Obama. Damien Millet y Eric Toussaint han señalado algunos datos de interés sobre el entorno económico de Barack Obama. Lawrence Summers, quedaros con este nombre, Lawrence Summers, S-U-M-M-E-R-S, será, lo está siendo ya, una persona decisiva en su equipo económico del nuevo presidente de Estados Unidos, una de sus tres grandes cabezas. En una nota interna de diciembre de 1991, mientras era economista jefe del Banco Mundial, el señor Summers creía que la siguiente reflexión era racional, sin fisuras, incluso naturalmente sensata. Y vamos a citar: los países con escasa población de África tienen una bajísima contaminación. La calidad del aire es de un nivel inútilmente mayor que la de Los Ángeles o México. Es necesario alentar el desplazamiento de las industrias contaminantes hacia los países menos avanzados. Debe existir cierto grado de contaminación en los países en los que los salarios son más bajos. La lógica económica, que dice que los residuos tóxicos deben volcarse allí donde los salarios son los más bajos, es imparable. ¿Por qué? ¿Por qué la inquietud a propósito de los agentes tóxicos será evidentemente mayor en un país donde la gente vive suficientes años como para enfermar de cáncer que en un país donde la mortalidad infantil es del 200 por mil en menores de 5 años? En una nota posterior, adentrándose con alegría por el abismo anterior, el señor Summers agregó: no hay límites a la capacidad de absorción del planeta capaces de bloquearnos en un futuro previsible. El riesgo de un apocalipsis debido a un calentamiento global o a cualquier otra causa es inexistente. La idea de que el mundo corre hacia su perdición es profundamente falsa. Por ello, concluía, era un profundo error pensar que deberíamos imponer límites al crecimiento debido a los límites naturales. Por lo demás, corroboraba el señor Summers, la idea conllevaría un costo social que sería simplemente asombroso si alguna vez se llegase a aplicar. El señor Lawrence Summers tiene en su haber otros éxitos importantes. Cuando fue nombrado en 1999 secretario del Tesoro durante el gobierno del presidente bombardeador Bill Clinton, presionó al presidente del Banco Mundial para que le sacara de encima, sea como fuere, insistió varonilmente Summers, a Joseph Stiglitz, que lo había sucedido como economista jefe del Banco Mundial. El futuro premio Nobel, Joseph Stiglitz, era ya muy crítico con las orientaciones neoliberales que Summers y Robin ponían en marcha en todos los lugares donde estallaban incendios financieros. Después de la llegada del peor presidente de la historia de Estados Unidos al poder, y nos estamos refiriendo evidentemente a George Bush Jr. Walker, Summers continuó su exitosa carrera convirtiéndose en 2001 en presidente de la Universidad de Harvard. Se destacó particularmente en febrero de 2005 cuando logró la enemistad de toda la comunidad universitaria después de una discusión en la Oficina Nacional de Investigación Económica. Interrogado sobre las razones por las que había tan escasas mujeres en los puestos elevados en el ámbito científico, Summers afirmó que las mujeres están menos dotadas que los hombres para las ciencias, descartando cualquier otra explicación como el origen social y familiar o una voluntad de discriminación de las instituciones a lo largo de la historia. A pesar de sus excusas, las protestas de una mayoría relevante de profesores y estudiantes de Harvard le obligaron a dimitir en 2006. No se conoce, eso sí, que Summers pidiera excusas por sus reflexiones o imposiciones como economista jefe del Banco Mundial, ni como impulsor de la defenestración de Joseph Stiglitz. Otro asesor del señor Obama es Robert Rubin, secretario del Tesoro USA americano con Clinton entre 1995 y 1999. Desde el Tesoro tuvo que enfrentarse con la crisis financiera de México, primer gran fracaso del modelo neoliberal en los años 90. Junto con el Fondo Monetario Internacional, impulsó poco después un tratamiento de choque que agravó las crisis producidas en el sudeste asiático en 1997-1998 y después en Rusia y Latinoamérica en 1999. R. Rubin no dudó nunca de los beneficios de la llamada liberalización y contribuyó decididamente a imponer a la población de los países emergentes políticas que degradaron sus condiciones de vida y aumentaron las desigualdades sociales hasta límites desconocidos. En Estados Unidos ejerció su potente influencia para conseguir la abrogación de la Glass-Steagall Act o Banking Act, establecida desde 1933 y que declaraba la incompatibilidad del banco de depósitos con el banco de inversiones. De esta manera, derogando esta acta, la puerta quedó abierta para toda suerte de excesos de los dirigentes financieros ávidos del máximo beneficio. Esta abrogación de la Banking Act permitió la fusión de Citicorp con Travelers Group para formar el gigante bancario Citigroup. En 2000, Robert Rubin entró en la dirección de la entidad financiera que el gobierno estadounidense acaba de salvar con urgencia en noviembre de 2008, garantizándole más de 300.000 millones de dólares de activos. Es por ello que el señor Rubin es y será uno de los principales asesores de Barack Obama. If you see me walking down the street and I start to cry each time you meet, walk on.
Interiors.
amb l'Afers Interiors d'aquesta setmaneta i parlarem sobre l'entramat funcionarial de la Generalitat de Catalunya. Per això ens basarem en dades de l'any 2000, estan una mica endarrerides, però bé, només les teniu que actualitzar afegint-hi un parell de zeros més a les xifres que direm, de milions que es destina a la màquina burocràtica de l'Estat o de la representació de l'Estat espanyol aquí a Catalunya, que és la Generalitat, és a dir, organisme de dominació al Principat, i ja tindreu les xifres concretes. Hem tingut una petita complicació tècnica. Bé, com dèiem, la maquinària administrativa de la Generalitat compta amb una plantilla de 116.000 funcionaris. Repartits, bueno, evidentment, això que suposa que s'ha creat en suma un gran aparell burocràtic amb més de 50 direccions generals, més de 100 sotsdireccions generals, 25 instituts, una vintena d'empreses lligades a la Generalitat, sense comptar consorcis, entitats autònomes, centres i un complex entramat de figures administratives que en alguns casos, sanitat o ensenyament, per exemple, semblen inevitable. I anem a veure els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per temes tan inversemblants i allò que la gent del carrer diem, però realment, què és aquesta burocràcia absurda de departaments i més departaments i gent que realment no sap per què, o sigui, nosaltres no sabem exactament per què estan cobrant el sol. I
Aquesta és la pregunta que jo crec que molta gent es fa, no? Aquell típic buròcrata que està en un departament que es diu d'eficiència energètica i s'emporta un sou bastant elevat de diversos milers d'euros al mes. Doncs exactament tenim que hi ha un departament precisament d'eficiència energètica que se li va dotar l'any 2000 amb més de 221 milions de les antigues pessetes. Seguim amb departaments absurds. Institut Català de la Vinya i el Vi. Institut Català de la Vinya i el Vi. Se li han destinat 287.600.000 pessetes de les antigues pessetes. Un altre que es diu Institut Català de Noves Professions, 160 milions. Institut Català del Voluntariat, més de 176 milions de les antigues pessetes. Atenció, Patronat de la Muntanya de Montserrat, a l'any 2000, més de 202 milions de pessetes. En concret, 202 milions 600 mil milions de pessetes. Al Parlament, quan se li destina al Parlament? Coses que tenen a veure, no és ni els sous, no estem parlant ni dels sous dels parlamentaris, només el que es dedica a gastos del Parlament. Doncs en concret, 3.434, més de 3.434.000 milions, no sé, 3.434.500 milions de les antigues pessetes. A Presidència se li destinen més de 96.000, això és una borrada de xifres, 96.000 milions de les antigues pessetes. A Política Territorial i Obres Públiques, bueno, aquesta podria tenir una certa lògica, però exactament quan cobra la gent d'interior, Economia i Finances, Ensenyament, Política Territorial, Justícia, més de 52.000 milions de les antigues pessetes, i bé, podríem continuar dient xifres, així EQCAT, S.A. també rep 391 milions de pessetes. Bueno, en general, la Generalitat esmerça en els diferents departaments aquests que hem esmentat més d'1.630.000 milions de les antigues pessetes. Més d'1.630.000 milions de les antigues pessetes. És a dir, el cos funcionarial, la burocràcia que ens domina i que fa funcionar l'aparell d'estat aquí a Catalunya, està composta per més de 116.000 funcionaris, incloses les forces de repressió que ara mateix dirigeix el senyor Joan Saura. I amb aquesta petita dada acabem l'Afers Interiors d'aquesta setmana i comencem l'agenda d'Onda Libre.
Onda Libre, recull informatiu, notícies i agenda.
I comencem per una cosa molt propera d'avui mateix, una celebració a Sant Jordi a les Corts, que ha començat a les 10 del matí i ho porta endavant l'Associació de Joves de les Corts. Això és a la plaça de les Corts, gratuïtament. Hi ha tota una fira de Sant Jordi organitzada per l'Associació de Joves i que comença a les 10 i acabarà sobre 2:15 de la nit. Música. Aquest any sí, Sant Jordi a les Corts, eh? A la plaça de les Corts a partir de les 10 del matí. Pel dilluns 20 d'abril, a partir de les 8, hi ha una xerrada, idees per entendre la crisi i les conseqüències econòmiques, organitzada per la CUP de Sant Cugat i l'Assemblea de Joves de Sant Cugat. Des de la candidatura d'Unitat Popular de Sant Cugat i l'Assemblea de Joves de Sant Cugat, hem organitzat una xerrada a l'Espai Gastronòmic i Cultural Terra Dolça, sota el títol Idees per entendre la crisi i les conseqüències econòmiques, el dilluns 20 d'abril a les 8. La xerrada anirà a càrrec de Víctor López, militant d'Endavant, i de Luis Prieto, acomiadat de la Delfi de Sant Cugat i membre de la Intersindical Alternativa de Catalunya. Ens conviden, us esperem a tots i a totes. Això és a l'Espai Gastronòmic i Cultural Terra Dolça a Sant Cugat del Vallès, aquest pròxim dilluns 20 d'abril, a partir de les 8 de la nit, idees per entendre la crisi i les conseqüències econòmiques. I pel proper 23 d'abril, l'Esquerra Independentista del Barcelonès, que plega el conjunt d'assemblees i col·lectius de l'Esquerra Independentista de la comarca, torna a convocar la mobilització. Enguany es vol plantar cara a les agressions a la llengua catalana i reivindicar davant les imposicions estatals la defensa de la llengua catalana als Països Catalans, amb el lema «El bilingüisme trepitja la nostra llengua als Països Catalans en català». Al migdia es farà un dinar popular a la Universitat del Raval a càrrec dels companys del sindicat d'estudiants dels Països Catalans i a la tarda, a 7:15, a la Rambla de Canaletes de Barcelona hi haurà la manifestació. La jornada es clourà amb un acte en defensa de la llengua a la plaça del Rei a les 8, on hi haurà també l'actuació de colles de cultura popular, balls i música. Això serà el proper 23 d'abril, aquesta manifestació, aquesta mobilització que durarà tot el dia sota el lema «El bilingüisme trepitja la nostra llengua als Països Catalans en català». A partir, ja hem dit, al migdia un dinar popular a la UB del Raval i després a la Rambla Canaletes a 7:15 i per cloure a les 8 a la plaça del Rei amb actuacions de colles, cultura popular, balls i música. I l'última convocatòria és que el dimarts 21 d'abril hi ha una concentració per aturar el desnonament de Rosa Talón. Expliquem-nos. La justícia ha decidit fer efectiu el desnonament de la Rosa Talón el dimarts 21 d'abril. Per aquest dia convoquem a tothom per aturar el desnonament a les 9 del matí davant la botiga de la Rosa amb esmorzar, actuacions musicals i diferents espectacles, i això és al carrer Rogent 81 bis al Metro Clot Camp de l'Arpa. La solidaritat és la nostra millor arma. Aquest desnonament és el típic exemple de que s'està patint a Barcelona per part de gent que està patint moving immobiliari per, continuar amb la bombolla especulativa al voltant de la construcció i dels pisos. Per això es vol aturar aquest desnonament de la Rosa Talón el pròxim dimarts 21 d'abril. Això a les 9 del matí, davant de la botiga de la Rosa, que està al carrer Rogent 81 bis, Metro Clot Camp de l'Arpa. Bé, i per últim, dir que tota aquesta setmana, del dimarts 14, bueno, ja va començar l'anterior setmana, el dimarts 14 d'abril, però dura fins al 23, fins al dia 23 d'abril. Hi ha una setmana de lluita contra els transgènics i per la sobirania alimentària. I que les pròximes convocatòries són la última ja, la del dijous 23 d'abril, amb una xerrada sota el títol Brasil, la lluita per la sobirania alimentària front a l'agronegoci, a càrrec d'Antonio Canuto, secretari de la Coordinació Nacional de la Comissió Pastoral de la Terra, a partir de 7:45. I el lloc serà a la sala d'actes del Centre d'Estudis Pastorals, al carrer Rivadeneyra 6, tercer, el tercer pis, i organitza l'associació Araigua amb el bisbe Casaldàliga, comitè de suport al moviment Sense Terra i de Barcelona. Això el pròxim dijous 23 d'abril, aquesta xerrada Brasil, la lluita per la sobirania alimentària front l'agronegoci, a la sala d'actes del Centre d'Estudis Pastorals, a la sala d'actes del Centre d'Estudis Pastorals, carrer Rivadeneyra 6, tercer pis, a partir de 7:45. Bé, i us deixem amb la Falca, que explica o anuncia aquesta concentració de solidaritat amb el desnonament que es vol fer a la Rosa Talón, on s'explica i on es convoca per aquesta solidaritat el pròxim dimarts 21 d'abril a partir de les 9 del matí. I si voleu més informació, teniu que consultar www.rosa.pimienta.org, www.rosa.pimienta.org. Doncs amb aquesta falca ens acomiadem, després sonarà una última cançoneta del programa, ens acomiadem fins la setmana que ve, que tingueu molt bona setmana tots i totes, i recordeu, penseu a veure què pugueu fer aquesta setmana en contra del capitalisme. Salut!
Fan fora la Rosa.
El proper dimarts 21 d'abril vindrà el secretari judicial per anunciar el desnonament de la Rosa.
La senyora Rosa Talón, veïna del Clot Camp de l'Arpa, porta més de 15 anys lluitant contra l'assetjament immobiliari.
Ara s'enfronta al desnonament de la finca on ha viscut tota la vida i on hi té la botiga.
Sense cap mena d'escrúpols, la propietat no ha fet cap inversió en el manteniment de la finca.
Ha tallat el subministrament de l'aigua.
Ha contractat detectius privats.
I un llarg etcètera dels més variats paranys per tal d'aconseguir el seu objectiu.
Fer-la fora i dur a terme el seu negoci especulatiu.
A més, l'Ajuntament va donar el permís d'enderrocament a la propietat, quan de sobres es coneixia la presència de la Rosa, el seu contracte indefinit i l'assetjament que patia.
Per aturar el desnonament de la Rosa,
denunciar la violència immobiliària
i la complicitat de l'Ajuntament,
et convoquem el proper dimarts 21 d'abril a partir de les 9 del matí a una concentració davant la botiga de la Rosa, amb esmorzar, actuacions musicals i diferents espectacles.
Al carrer Rogent 81 bis, Metro Clot o Camp de l'Arpa.
Esperem que tu també hi siguis per solidaritzar-te amb les afectades per l'assetjament immobiliari.
Si vols més informació, rosa.pimienta.org.
Totes juntes plantem cara a la violència immobiliària.
time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad